Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil y les hago la invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo, recordándoles que se pueden comunicar a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Nuestro WhatsApp es el número 317-121-2325 y los invito también a que nos sigan en redes sociales donde también compartimos información, Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán, nuestra página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y transmisión de Facebook Live, Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Me da mucho gusto que nos acompañe esta tarde aquí en cabina para entrevista la maestra Yolanda López Santana. Muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, a sus órdenes.
Muchas gracias por acompañarnos. Comentarle a nuestra audiencia que, bueno, en la sección de cartelera hemos estado comentando sobre los cursos que se ofrecen en la Biblioteca Antonio Latorre de Desarrollo de Habilidades Informativas y hoy precisamente nos acompañan para darnos más información. Me gustaría preguntarle en primer término a qué nos referimos, qué entendemos por DHI, Desarrollo de Habilidades Informativas.
Pues el desarrollo de habilidades informativas son las competencias que adquieren los estudiantes en este sentido, porque va dirigido a estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sean profesores o sean alumnos. Y consiste en un proceso en donde intervienen pasos como el acceso a la información, la búsqueda, el análisis de fuentes de información confiables, pasamos por el uso de la información hasta tener la parte de la comunicación de la misma a través de aspectos de eficiencia y también de las cuidando mucho las cuestiones técnicas, éticas, perdón, en el uso de la información, porque intentamos en este sentido buscar herramientas que nos permitan apoyar a que los estudiantes cada vez más utilicen las citas y las referencias bibliográficas para reconocer la autoría de los textos que están consultando.
Algo que es sumamente importante y en ocasiones, por ejemplo, frente a un trabajo propio de la carrera que se está estudiando, hay que hacer una investigación y a veces hay dudas con eso del formato APA o del formato de cómo citar. Y es bien importante que los estudiantes pues tengan esas habilidades, esas competencias y que no tengan las dudas de cómo lo voy a citar, cómo le voy a hacer, ¿verdad?
Sí, sobre todo, ¿sabes? Porque el formato APA que se ha socializado en la Universidad de Guadalajara implica una serie de requisitos para representar. No es lo mismo representar una revista, un periódico, una película o cómo representar un libro. Entonces, este tipo de detalles es lo que pueden aprender a utilizar si participan en este tipo de cursos. Y sobre todo, te digo, nos enfocamos en APA, pero de todas maneras les damos a los muchachos y a los profesores algunos indicios de que no es el único formato de estilo, pero que es en donde nos enfocamos porque es el que se populariza en la Universidad de Guadalajara a partir de esa utilización masiva.
Perfecto. Muy bien, nos ha comentado ya sobre estas habilidades informativas, cómo empleamos la información que nosotros consultamos de publicaciones, nos ha dicho los diferentes medios, ¿no? Revistas especializadas, sí. Referencias incluso puede ser digitales, ¿verdad?
Así
publicaciones
es.
Que no son impresas y demás. Y me gustaría ahora, sobre estos cursos en concreto donde van a poder conocer más sobre estas habilidades, ¿cuáles opciones se tienen para recibir estos cursos taller?
Bueno, actualmente estamos ofreciendo dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual. En la modalidad presencial es el profesor el que nos solicita el curso. Va con a la biblioteca, va con nosotros y solicita a través de agenda que le separemos la hora de su clase. Si el profesor tiene su clase a las 7 de la mañana, en ese momento se les imparte el curso. Si el profesor tiene la clase a las 3 de la tarde, en ese momento se le programa. Entonces, esa facilidad que le damos al profesor para que él nos lleve a sus estudiantes y nosotros como especialistas de la información podemos darle esas herramientas para que él se apoye. Ahora, no solamente les explico a los estudiantes qué sirve para la materia que el profesor específicamente interesado los lleva a la biblioteca a tomar el curso. Estas aplicaciones son útiles para cualquier materia y en cualquier investigación. Esto es por una parte. Estos cursos normalmente, pues si la clase dura 2 horas, entonces el curso nos apegamos a 2 horas. Pero si el profesor requiere de diferentes temas, entonces lo programamos en diferentes fechas, dependiendo de la hora clase del profesor. Hemos llegado al punto en donde hay profesores que nos los llevan al curso tres temas distintos. Entonces surgió la inquietud de un profesor de saber si al estudiante se le podía dar una constancia porque va 3 días a tomar esos cursos a la biblioteca. Entonces hicimos un juego de trabajo de tal manera que aquellos profesores que nos lleven a los estudiantes en 8 horas de curso separadas, dependiendo de la hora clase que corresponda, sí se les va a extender la constancia. La otra parte donde estamos ofreciendo los cursos talleres a través de la plataforma Classroom. Esta plataforma, el curso es totalmente autogestivo. Tenemos en el calendario 2022B 6 cursos programados. Si me permite, voy a comenzar a darles información más precisa. Por ejemplo, el módulo 1 lo llamamos Introducción al DHI o al Desarrollo de Habilidades Informativas. Este curso va a iniciar el día 6 de septiembre y finalizará el 16 de septiembre. El valor curricular será de 6 horas, pero este cupo ya lo tenemos cerrado. Ya tenemos 40 alumnos inscritos para esta primera etapa. Los temas que vamos a desarrollar en este curso son el primero, que se llama Aulas sin Muros, el segundo, que se llama Las Competencias CI2 y DHI. Aquí las competencias CI2 ya es donde vamos a englobar las competencias informáticas y las informativas, como un desarrollo de habilidades que incluyen las competencias digitales. Y finalizamos con el tema Introducción a Classroom. En el módulo número 2 lo llamamos Recursos Informativos. Este iniciará el próximo 19 de septiembre y finaliza el 30 de septiembre. El valor curricular será de 6 horas. El cupo queda abierto todavía hasta el día de hoy. Tenemos 15 espacios disponibles. Y la clave para ingresar al Classroom es, se las puedo dar directamente, es la EH77H y la F1. Entonces, esta clave también la pueden obtener a través de un código QR que estamos colocando en las redes sociales, por si en este momento no la pueden aplicar, pues a través del código QR de promoción de los cursos, ahí pueden ellos ingresar y también inscribirse. Los temas que vemos en el módulo 2 son estrategias de búsqueda, búsquedas en la web académica y búsquedas en biblioteca digital. Ahí es donde ingresamos a ver todo este material que es muy necesario que conozcan, porque esta biblioteca digital está abierta las 24 horas del día, los 365 días de del año. Entonces, es muy conveniente que los estudiantes tomen este curso porque, aparte de los libros impresos, podrán tener acceso a biblioteca digital con el conocimiento a través de este microcurso.
Así es. Este punto me parece muy interesante porque en muchas ocasiones para los trabajos de investigación, para proyectos finales, ¿no?, de alguna materia o de las diferentes materias y cursos que toman los estudiantes, en ocasiones recurren a fuentes que no son confiables o que no se pueden citar propiamente dicho, ¿verdad? Quizá en el buscador de Google anotan el tema sobre el que tienen que buscar información y esas fuentes no son confiables, y hay un Google académico, ¿verdad?, en el que se arrojan PDF, se arroja investigación, y a veces no se sabe cómo abordar esta información o cómo gestionarla. Y vemos que en ocasiones la fuente de una investigación son páginas como, me voy a permitir comentarlo, buenastareas.com, etcétera,
el rincón del vago.
Que es famosísimo.
Monografías.com también fue muy popular en su momento.
Y entonces, estrategias de búsqueda, ¿cómo voy a buscar esa información? Y además, si estoy buscando una información específica, ¿qué libro, qué autor voy a consultar? Que también hay una biblioguía, ¿verdad?
Así es.
Hay información, cómo recurrir a esa biblioteca digital, importantísima.
Sí, aunque te voy a decir que la biblioguía, además de tener esta información, la ventaja que tiene es que hay un referencista, un bibliotecario que está respondiendo las preguntas. La diferencia, precisamente, qué bueno que mencionas este punto. La biblioguía es un servicio de referencia en donde el trabajo se hace individualizado. Los cursos de HI son la asesoría, pero grupal. Entonces, es la diferencia entre un servicio y otro, pero que también hay muchas opciones para que los estudiantes no se queden con ninguna duda. Y consultar fuentes confiables tendrá que ver con esa habilidad que se les otorga en el momento de estar explicando el tema.
Excelente. Y pues me gustaría también que nos comente sobre el siguiente módulo, el módulo número 3.
Claro que sí, con mucho gusto. El módulo 3 lo llamamos Aplicaciones Google para la Educación. Aquí quiero entrar en contexto que el trabajo colaborativo es una de las competencias que está solicitando la parte del trabajo asociado, el que ya no trabajemos de manera individual. Entonces, aquí se puntualiza mucho sobre el trabajo colaborativo. Y Google tiene esa herramienta, la Universidad de Guadalajara tiene convenio con Google, por lo tanto podemos dar esta capacitación. El curso para esta herramienta vamos a iniciarlo el 3 de octubre y finalizará el 14 de octubre. Tendrá un valor curricular de 6 horas. Tenemos cupo abierto para 14 personas todavía y la clave del Classroom también la pueden obtener a través del código QR que pueden ver en redes sociales. Los temas que tratamos ahí es Google Drive, Google Documentos, Google Hoja de Cálculo y Google Formularios. Estos cuatro temas son básicos, aunque Google tiene muchas aplicaciones que pueden ser fabulosas para trabajarse en trabajo colaborativo. Pero estas cuatro los introducen al tema y después se van en automático. Después los estudiantes por intuición van llegando a las diferentes aplicaciones y las aprovechan en toda la extensión de la palabra.
Así es. Yo recuerdo que entre los estudiantes a menudo hay algunas bromas, algunos comentarios en el cual abordan la temática de un trabajo en equipo, en el que cada quien se dividió una parte del tema y al final el resultado termina siendo una especie de cadáver exquisito, surrealista, ¿verdad?, en el que no hay cohesión, no hay una coherencia en cada uno de los componentes, porque cada quien pues lo trabajó por su parte y luego lo pegaron y pues queda ahí algo que no es un trabajo pues bien realizado. El Google Drive permite estar cada quien desde su espacio, puede ser aquí en la universidad o en su hogar, realizar el trabajo, hacer anotaciones, comentarios, Y lo mismo los formularios para encuestas, ¿verdad?
Así es.
En el cual no hay que salir y hacer la encuesta para
como en antaño,
una investigación, sino que ahora con un formulario que se comparte en grupos de WhatsApp y otras plataformas, obtienen la información que requieren.
Así es. Yo creo que esta herramienta ha revolucionado el trabajo colaborativo. Lo que en su momento fue el trabajo en equipo y que siempre terminaba siéndolo el más dedicado. Porque sí, era el que se quedaba con toda la carga de trabajo y ahí te ves. En el caso, por ejemplo, de Google Documentos, en tiempo real se hacen las modificaciones, en tiempo real ves el cursor que se mueve de un lado a otro, porque el trabajo colaborativo realmente se puede hacer aplicado de esta forma y el profesor puede generar sus comentarios o puede hacer alguna anotación que facilita mucho el proceso de revisión.
Exactamente, eso es muy interesante. Ahí las observaciones, en este punto hay un error, hay que revisar.
Así es.
Y los estudiantes de inmediato pueden trabajar en ello. En el módulo 4, ¿qué información es la que se les da a los estudiantes?
Este curso tiene una característica que fue pensada sobre todo en una evolución de cómo se presentan los trabajos. Tradicionalmente los trabajos de los profesores es, me haces un resumen, me haces un reporte de lectura o me haces un ensayo y este es su producto que te voy a calificar. En este caso la idea es que se trabajen los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos en una sola pantalla puede ver la comprensión del tema porque ese organizador gráfico muestra en un vistazo el contenido de la reflexión que se da en pocas palabras. Entonces, este tema se programa para iniciar el 17 de octubre, finaliza el 28 de octubre, tiene un valor curricular de 8 horas. Este es un poco más amplio porque sí tiene un poco de más trabajo el curso. Tenemos cupo para 16 personas todavía. Y los temas que vemos es una introducción general a los organizadores gráficos. Hablamos de los mapas conceptuales, los mapas mentales, las infografías y las creaciones dinámicas con Canva. En este sentido, pues este tipo de aplicaciones lo que permite es apoyar visualmente un trabajo esquematizado. Y a partir de los esquemas se puede sentir que la apropiación de los contenidos es mayor que si no nos garantizara un resumen o un reporte de lectura o algo que por costumbre se llevaba como el copiar y pegar.
Sí.
Entonces, esto está apoyando mucho la parte de evitar el plagio o entregar trabajos sencillos con la práctica muy común que se dio por la facilidad de la tecnología. Entonces, buscamos en esta parte hacer apropiación de los contenidos.
Perfecto. Y usted comentó una aplicación que actualmente se emplea bastante, es muy práctica y que es Canva, ¿verdad?
Así es.
Que tiene incluso plantillas o uno hace sus modificaciones. Me parece muy interesante porque actualmente, por ejemplo, lo hemos visto en redes sociales, las infografías.
Ajá.
Algunos elementos gráficos como dibujos, etcétera, muy amables a la vista, incluso llaman la atención precisamente con los datos concretos de cierta línea de tiempo, de cierta línea de seguimiento, de indicaciones para realizar un proceso, etcétera. Es información muy práctica que cuando el estudiante la emplea y lo elabora, vemos esa capacidad de síntesis, de
análisis.
Poner en práctica análisis y de que toda la información que él tuvo, ¿verdad?, sobre cierta materia,
así es.
Puede sintetizar, así comprimir es. Y con una imagen, pocas palabras, esto es la información.
Así es. Pues ese es el propósito de incluirlo dentro de los cursos. Si te das cuenta, trabajamos con información, pero trabajamos con información de diferentes formas, de tal manera que podamos llegar a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque a unos les impactará la imagen, otros les gustará leer el texto corrido, habrá otros que quieran escuchar la información para apropiarse de ella. Entonces, esta es una opción que bien vale la pena experimentar y yo invito a los estudiantes que se inscriban al curso, por supuesto.
Claro que sí. También me llama mucho la atención el módulo número 5, Técnicas de Investigación Documental. Coméntenos al respecto, por favor.
Por supuesto que sí. Primero comenzaremos con las fechas. Estamos programándolo para el 7 de noviembre como inicio y finalización el 18 de noviembre. Este curso va a tener un valor curricular de 6 horas y tenemos cupo abierto todavía para 16 personas. La clave de acceso, igual, a través de código QR por redes sociales, ya se presentó una primera promoción, pero se van a seguir en consecuencia para que no se les olviden las fechas. Aquí el tema principal que nos llevó es cómo estudio y cómo aprendo. Aquí es una reflexión para llevar al estudiante a darse cuenta qué es lo que él puede tomar como lo más práctico. Por ejemplo, a mí en la historia me dijeron que subrayar era lo mejor y resulta que no resultó una buena técnica el subrayado. Entonces, estamos haciendo un análisis que esa técnica le pudo haber funcionado para las personas que son muy visuales, pero no para las personas que tienen otra característica de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, aquí se hace una introspección acerca de cuál es nuestra manera de aprender. Luego nos vamos a la parte de la creación de textos lineales, pero no profundizamos tanto como en el caso de la compañera Marcela García Rojas, que es quien nos da los temas de fomento a la lectura y de desarrollo de habilidades lectoras. Entonces, es como una probada, como un pincelito que estamos aplicando a este aprendizaje, en donde a través de un trabajo colaborativo los llevamos hacia la creación de un texto colaborativo, en donde les hacemos hincapié en no copiar y pegar. Que hagan una estructura de oración y que después le den coherencia entre todos y que después se apropien de su propio texto y cada quien construya el suyo propio. Está muy padre este curso. Sí, claro. Porque ellos van construyendo en el momento y van viendo los resultados. Y sobre todo, en 2 horas alcanzan a hacer una práctica que los invitará a no volver a caer pues en la tentación de solo copiar y pegar, sino generar sus propios textos. En la parte de la intertextualidad, que es el punto número 3 de este curso, lo que intentamos es acercarlos a cómo citar, porque los estudiantes me dicen, citar y referenciar es lo mismo. Entonces, desde esa primera pregunta, ya nos damos cuenta que no saben cómo hacer una cita y que la referencia bibliográfica quizás sí la tienen ya trabajada, pero solo, por ejemplo, muchos se llevan a solo colocar el URL o la liga de la fuente. Entonces, les faltan otros elementos. Ahí es donde ya vemos la siguiente parte, que es colocar esas dos estructuras y puntualizar o centrar el tema en cómo hacer una cita textual corta y cómo hacer una cita textual larga. En este tema lo trabajan de tal manera que puedan ellos empezar a tener esa inquietud de ver cómo se escriben los textos académicos o un párrafo descriptivo. Básicamente es hasta ahí queda el contenido del curso y pues ahora sí que invitarlos para que participen en el programa de habilidades lectoras.
Claro, de hecho, la forma en que nos expresamos y nos comunicamos de manera oral, verbal, platicando la palabra hablada, es muy diferente a la escrita. Y en muchas ocasiones notamos cómo el poner por escrito las ideas resulta muy complicado. Entonces hay muchas habilidades y competencias que se deben desarrollar y poner en práctica en ese sentido. Y entonces con este curso pues adquirirán mucha información y les recordamos también del curso de habilidades lectoras, ¿verdad?
Claro que sí, por supuesto.
Diferentes componentes.
Así es.
El módulo 6 y también me parece muy interesante e inicia el título diciendo Sotero, gestor de referencias bibliográficas. ¿Qué es Sotero? ¿Y qué es un gestor de referencias bibliográficas? Pues, ¿qué nos puede comentar?
Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Los gestores de referencias bibliográficas son programas de cómputo, programas de aplicación que facilitan el proceso de citar y referenciar. De tal forma que existen varios gestores de referencia bibliográfica. Quizás habrás escuchado Mendeley, que es un gestor de referencias bibliográficas y también es una red social. Así como Mendeley, existen otros populares, RefWorks, por ejemplo, que también tiene sus características principales. ¿Por qué Sotero? Porque Sotero es muy amigable ha mejorado muchísimo. Es una aplicación de libre acceso. Se descarga en la computadora aplicando una versión de escritorio. Hay una conexión con los archivos en la web y también hay un plugin o complemento para Word. Entonces, esos tres elementos hacen de este programa algo fabuloso porque el estudiante empieza a trabajar con los llamados metadatos sin darse cuenta. Los metadatos son los datos que construyen una referencia bibliográfica. Entonces, automatizarlo hace que esta persona pueda adquirir las habilidades para poder construir las referencias y las citas sin tanto problema. Solo instala el programa en su computadora, que es el primer módulo donde se trabaja. Después trabajamos con la descripción de la plataforma, que lo que hace es gestionar la referencia. No baja los archivos. Por lo tanto, no estamos infringiendo derechos de autor. Solamente se queda con los datos de la referencia. Se genera esta referencia en diferentes formatos. Si alguien me dice, yo hice mis referencias en APA y mi profe al final me dijo que no iban en APA, iban en Chicago. El gestor de referencias, en cuestión de minutos, hace un cambio, lo transforma con todos los elementos y se la presenta. O, por ejemplo, que no fue Chicago, que no fue APA, que fue Vancouver, igual, ningún problema. Solo le indica al programa que el formato cambió, el formato de estilo, y las referencias bibliográficas aparecen como deben de ser. Para esto, el curso lo que los ayuda a ellos es a comprender que estas plataformas son colaborativas. Hay alguien en otro lado del mundo que está observando esta misma referencia y si le hace mejoras, se reflejan acá. En tanto, si ellos también contribuyen a hacer esas mejoras en esas referencias, contribuye a la comunidad para que otra persona ya vea esa referencia completa, que son los metadatos básicos para representar una referencia dependiendo del tipo de fuente. Este curso lo vamos a tener presente del 21 de noviembre al 2 de diciembre. Va a tener un valor curricular de 8 horas y tenemos cupo abierto todavía para 34 estudiantes que estén interesados en participar en el mismo. Como ves, este es un ciclo de trabajo bastante fuerte, sí. Cubre todo el semestre, esto sin contar con las peticiones que nos hacen de manera individual los profesores. Entonces, tendremos las dos opciones de trabajo para que quienes se interesen, además quieran pedir información adicional, me encuentran en la oficina adjunta al aula de capacitación de la biblioteca, que dice Aula CI2. A un lado me encuentran en un horario desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en horario continuo, para que se acerquen conmigo y pueda yo darles información adicional al respecto.
Excelente. De verdad que esta charla me ha gustado mucho, todo lo que nos ha compartido y toda esta es información sobre cómo buscar información, cómo gestionar información, cómo presentar información. Pues hasta se hace un juego de palabras, ¿no? Información sobre información. Me parece muy interesante y me parece fundamental. Tenemos que conocer esto para este desempeño, ¿no?, en las actividades académicas como estudiantes y también los profesores con sus alumnos y demás. Qué bueno que nos hace la invitación para quienes deseen comunicarse con usted, llevar a sus grupos y desde luego a los cursos que usted ya nos comentó las fechas y todo a detalle. ¿Algo que usted desea añadir?
Pues, ante todo, yo quiero decirles que estos cursos de desarrollo de habilidades informativas son parte de las actividades académicas de la Biblioteca Antonio Latorre, que se agregan, por ejemplo, las visitas guiadas, en donde los estudiantes de primer ingreso tienen un acceso formal a la biblioteca. Estas visitas guiadas van a iniciar a partir del 5 de septiembre, es decir, la próxima semana, en donde los estudiantes podrán conocer e identificar dónde están localizadas las colecciones impresas, cómo ingresar al catálogo de la biblioteca para consultar los libros, y en esta misma visita guiada vamos a hacer por primera vez una breve introducción a un cuestionario que implica cómo vienen nuestros estudiantes en habilidades lectoras. Entonces, estas actividades académicas en la biblioteca me hicieron la petición de coordinarlas para que podamos tener un trabajo que pueda dar un seguimiento y que apoyemos en colaboración con los dos encargados responsables de la biblioteca en atención a usuarios, que es Gema Ventura y Luis Alejandro Santana, que son los responsables de atención a usuarios en la biblioteca y que son los que directamente están en contacto con los estudiantes.
Excelente. Maestra Yolanda López, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Un gusto charlar con usted y gracias por toda la información que nos ha compartido.
Al contrario, gracias por la invitación. Hasta luego.
Les invitamos a estar muy atentos a la información que se comparte en las redes sociales oficiales del Centro Universitario de la Costa Sur, así como de las diferentes áreas, por ejemplo, biblioteca o también la unidad de egreso, etcétera. También recordarles, a propósito de que estamos concluyendo ya el presente mes de agosto, que septiembre es periodo para hacer registro para el próximo calendario, que será calendario 2023A, así que les invitamos también a que estén muy atentos a la información que comparte en su página web el Costa Sur, en sus redes sociales, y también aquí en Radio Universidad estaremos informándoles sobre la oferta académica, estaremos conversando como ha sido en cada calendario con los coordinadores de carrera para que ustedes puedan conocer mejor cada uno de estos programas educativos y también saber cómo hacer su registro, porque las fechas pues ya están aquí a las puertas. Agradezco su amable sintonía y les hago la invitación para que sigan en la programación de Radio Universidad y que nos sigan acompañando también aquí en Punto UDG de lunes a viernes al mediodía. Agradezco a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Fernando García en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Yo soy Silvestre Anil, estuve al frente del micrófono y en la producción de este espacio. Les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.